Muy buenos días, doctor Oliveras. Usted acaba de llegar de Sevilla. Y cuando yo era pequeño se hablaba de la NATO. Alguien hablaba de la NATO. Hoy en día se llama OTAN. Traducido la expresión del americano o del inglés, pues al francés, español y tal. Y bien, usted viene de Sevilla, donde ha habido una reunión de personas de la OTAN. Yo recuerdo aquel señor Felipe González que nos decía que si entrábamos en la OTAN por decreto, saldríamos por decreto. Pues no solamente hemos salido, sino que luego el presidente fue un español con pinche suyo y encima celebramos las reuniones de la OTAN en Sevilla. Se ve que les gusta, pues no sé, las sevillanas, y le gusta la sevillana como baile, ¿eh? Y la manzanilla y estas cosas, ¿no? Y nos consta que usted ha estado allí. ¿Qué hacía usted en medio de la reunión de la OTAN?
Bueno, como puedo suponer, estuve invitado por el secretario general y por todos los jefes de Estado Mayor. Pero en realidad lo que fui fue a una reunión paralela, los movimientos pacifistas en Sevilla, lo que se llama el Foro Social de Andalucía, han organizado una amable recepción para los ministros de defensa, que son los que se han reunido en Sevilla, y durante toda esta semana tenían actos variados. El pasado domingo se hizo una gran manifestación en Sevilla, convocada por partidos de izquierda y por movimientos por la paz, y ahora durante la semana se iban diseminando distintos actos, uno de los cuales fue el que tuve ocasión de presenciar, que fue la presentación por parte de un grupo de abogados de una denuncia en el juzgado de guardia de Sevilla contra un personaje bien conocido llamado Donald Rumsfeld, y la acusación era delito de lesa humanidad por los crímenes cometidos en las guerras en las que él se responsabilizó como ministro de defensa.
Pero ya, si el señor este no ha disparado un tiro en su vida.
No lo sé, es posible que sí cuando hizo la mili, pero en cualquier caso ha dado órdenes para disparar muchos tiros, y por tanto evidentemente él y todos los que están detrás de él tienen una enorme responsabilidad, de manera que valía la pena ejercerla y aprovechar esta reunión, porque al fin y al cabo lo que se hacía en esta reunión es mirar cómo todavía aumenta más la presencia de tropas en Afganistán y en otras guerras en las que la OTAN desde hace tiempo empieza a participar, cuando antes prácticamente no había participado en ninguna.
Pero vamos a ver, el delito concreto que le acusan al señor este, ¿cuál es exactamente?
Bueno, pues ser responsable de una guerra en concreto, ¿cuál es la guerra de Irak? Evidentemente no es ni de lejos el único responsable, es la persona que se ha elegido como símbolo por su cargo de antiguo ministro de defensa, que en esta guerra, en este momento, incluso ayer lo dijeron miembros del Partido Socialista y de Izquierda Unida en Madrid, ha originado ya la muerte de 650.000 personas. Nosotros a veces evocamos, y con razón, los crímenes cometidos por los nazis durante el Holocausto, y evidentemente allí murieron 6 millones de judíos, si no recuerdo mal, pero ya estamos en un 10% de esta cantidad con los muertos alcanzados por la guerra de Irak, y evidentemente el señor Rumsfeld era el que daba las órdenes. Es más, el día que empezó la guerra se reunió con los periodistas, lo dijo: ahora voy a dar órdenes, y además os diré mentiras, porque en una guerra no se puede decir la verdad, sino la mentira. Lo que pasa es que con el tiempo las verdades van surgiendo, y ahora nos damos cuenta de cuál era la realidad de un conflicto que, por tristeza, todavía no ha terminado, sino que, como vemos, cada día hay atentados en Irak, cada día hay muertos civiles y militares, ya son más de 1000 los soldados norteamericanos que también han fallecido en esta guerra, y no parece haber puerta de salida para ella.
Pero bueno, los muertos que hay, estos 600 y pico mil, no todos han sido por los americanos, han sido entre ellos también, sunitas, chiitas, que se matan entre ellos.
Pero sí, la causa han sido los americanos.
¿Por qué?
Si no hubiesen invadido Irak, si no hubiese habido la guerra, le habría seguido dominando el jefe de los sunitas, Saddam Hussein, que los tenía todos dominados, y no habría pasado, ¿no?
A base de asesinarlos.
Bueno, pero actualmente ya no pasaba nada de esto. O sea, de hecho, esta matanza ha sido desencadenada por los americanos, no hay duda.
O sea, ¿vosotros creéis que no venía de antes, sino que fue una cosa provocada por la llegada de los americanos? Esto históricamente me parece falso, totalmente falso, porque siempre iban a la greña.
Pero estaban quietecitos, no se movían.
Bueno, claro,
y al poner los americanos,
evidentemente,
en fin, no sé. Se ha desencadenado todo.
Mire, ayer.
Pero al no haber encontrado las famosas armas estas de matar.
Destrucción masiva.
De destrucción masiva, ¿qué motivos hay ahora para que los suníes y los chiitas, que están iniciando una guerra civil, no puedan solucionar en ese sentido esto? Si ya se quitó lo de las armas, ¿en qué sentido se puede pasar esta guerra, esta nueva matanza?
Bueno, es evidente que hay discrepancias internas entre sunitas, chiís, incluso, si se me permite, entre los kurdos, que también son otra minoría en Irak. Por tanto, hay allí unas masacradas hasta cierto punto en estos momentos. En el último tiempo han sido.
Pero históricamente sí, claro.
Ahora los kurdos no son los que hacen las matanzas. Según dicen, son los sunitas principalmente contra los chiitas.
Y contra los kurdos en su época.
En su época, pero ahora no.
Pero fíjese usted en lo absurdo de la guerra. El actual presidente de Irak, evidentemente un títere de los norteamericanos, es precisamente un kurdo, un señor que se llama Talabani. Y si uno mira su currículum, resulta que en tiempos de Saddam Hussein colaboraba con Saddam Hussein para oprimir a su propio pueblo kurdo, lo cual también significa en qué medida, qué tipo de personaje se está rodeando la actual autoridad iraquí, que no es autoridad iraquí, sino autoridad americana interpuesta. Yo pienso que también, como tantas veces ha pasado, como fruto de la guerra se han avivado las polémicas entre unos y otros. Pensemos también que en Afganistán, otro país vecino, también se hizo por parte primero de Norteamérica una potenciación de los talibanes para que se enfrentaran al poder comunista que había instaurado allí la Unión Soviética, y ahora son los propios norteamericanos que están reprimiendo a los talibanes en la guerra de Afganistán. Un poco la típica cuestión que se hace en todas las guerras: animas a uno para que después lo pueda reprimir. Esto es una constante.
El señor Aznar se destapó ayer, no sé si usted tuvo tiempo de leer las manifestaciones del señor Aznar o de verlas en televisión, diciendo que las armas de destrucción masiva no existían.
Eso he leído en el periódico esta mañana, sí.
Vamos a ver, o el señor este está loco, perdido, o tiene amnesia, demencia, o es que es un gamberro, o qué pasa aquí. Porque evidentemente nos llevó a la guerra diciendo que había armas de destrucción masiva, no, y lo afirmaba.
Lo que oí es que quiere justificarse. Quiere justificarse. Dice, ahora sé que no había armas de destrucción masiva. Pero en aquella época, cuando yo hice las declaraciones, estaba convencido de que sí las había, como lo estaba convencido todo el mundo. Dice, ahora, cuando se ha demostrado que no, también reconozco que me había equivocado. O sea, lo que él dijo fue esto.
Siempre, donde digo Diego. Igual que Felipe González con lo de la OTAN. Si entramos en la OTAN por decreto, saldremos por decreto. Y estamos en la OTAN y cada día más. Por lo tanto, es la política de los políticos de este país, realmente es la del, lo que he dicho antes, donde digo Diego. Creo que todos los políticos son iguales, ¿no? Pero bueno, aquí se llevan la palma. Vamos a ver, usted, doctor Oliveras, hace un momento que ha dicho que se presentaron en el juzgado de guardia de Sevilla unos abogados criminalizando, poniendo una querella criminal para que el señor Rumsfeld se vaya al Tribunal Penal Internacional y sea juzgado y sea... Pero vamos a ver, ¿ustedes esto qué es, una broma o es algo, pues no sé, una butade, como dicen en francés? No. Porque usted sabe perfectamente bien que el Tribunal Penal Internacional ni juzgará al señor Rumsfeld. En Estados Unidos se reirán, y el señor este, aunque haya perdido la inmunidad, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Va a ir la Guardia Civil a buscarlo a Estados Unidos?
No, la Guardia Civil con que detenga al señor Aznar tiene suficiente, porque también tiene sus responsabilidades.
Eso ya no lo creo más. Eso ya lo veo más factible.
Y también un poco difícil.
Pero bueno, que se vaya a Estados Unidos a detener a Rumsfeld.
Es difícil, pero piense usted, aunque la verdad es que todos nos lo tomamos un poco a broma, porque nos parece inverosímil objetivamente no debería serlo, porque el Tribunal Penal Internacional, cuando se creó precisamente para juzgar crímenes de guerra. Por tanto, si ejerciera verdaderamente su labor, ellos sí que deberían llegar a este tribunal. Lo que pasa es que todos nos lo miramos con escepticismo, porque sabemos que este tribunal, en el mejor de los casos, juzgará al señor Milosevic o a gente de segunda división, pero en Ruanda o en cualquier otro sitio, pero en cambio no va a juzgar, o Pinochet si hubiera llegado al caso.
Es que además los Estados Unidos ya han dicho que ellos, a ellos, no les afectaba el Tribunal Penal Internacional.
Sí, no lo han reconocido. Lo que pasa es que había una manera indirecta, porque parece que el tribunal, suponiendo que la cosa fuera en serio, que ya vemos que no lo va mucho, pero suponiendo que fuera en serio, aunque tiene usted razón, que el Tribunal Penal no ha sido reconocido por Estados Unidos, lo que sí que es cierto es que cualquier crimen cometido por soldados norteamericanos en países que sí que han reconocido el Tribunal Penal Internacional implica, en este caso, el gobierno americano, de manera que por la vía indirecta, dicen algunos expertos juristas, que se le podría reclamar responsabilidad. Pero vaya, si es difícil que juzguen a Blair, por ejemplo, que sí que está en el Tribunal Penal Internacional, más por descontado lo será el caso del señor Bush o del señor Rumsfeld.
¿Y el señor Bush qué papel en esto del Tribunal Internacional, en este supuesto, en esta quizá probabilidad, por lo menos, pues no sé, como hacía el juez Garzón en causar al señor Pinochet, que todo el mundo sabía que esto era totalmente absurdo, pero bueno, por lo menos salía en el periódico, ¿no? ¿Qué posibilidades hay con el señor Bush?
Bueno, el señor Bush terminará su mandato dentro de 2 años, también perderá su inmunidad presidencial, y creo que en Estados Unidos, por lo menos lo he leído alguna vez, y hay grupos que intentan que en su momento sea juzgado. Y, igual que en Francia hay grupos que pretenden juzgar al señor Chirac, no por la guerra de Irak en la que no participó, sino por delitos económicos que parece que cometió este señor. Pensemos que cada vez que alguien pierde la inmunidad, siempre alguien quiere pasarle las cuentas pendientes, y por tanto no sería de extrañar que algunos movimientos con una cierta fuerza buscaran las costillas al señor Bush. Dependerá un poco de cómo vayan las futuras elecciones, cuál sea en aquel momento la situación de la guerra de Irak, y un poco las habilidades que haya tenido el señor Bush para escabullir el bulto, claro está.
El gobierno español confirma que no enviará más tropas a Irak. Afganistán y Kosovo. Pero a Irak quizás sí.
No.
¿Cómo está el tema?
Irak ya no hay tropas españolas. Si las retiro todas, no va a volver a enviar.
Fueron sustituidas, no recuerdo mal, por los polacos.
Bueno, hay distintos países. Sustituidas. 8 o 10 países.
Sí.
¿Y creen ustedes que no vamos a volver a Irak?
A ver, con tropas no vamos a volver, sin ninguna duda. Quizá volveremos con empresas para explotar petróleo, esto no lo sé.
Pero esto se perdió ya con Repsol.
Esto se perdió, pero se siempre perdió. Hay oportunidades. Ahora, con tropas no.
Con tropas no.
El tema es si se aumentan o no. Yo no sería partidario de no aumentar las tropas en Afganistán, sino, como he pedido muchísimas veces, de quitarlas. Porque en Afganistán, aunque la guerra se ha vendido a la opinión pública de un modo más elegante que la guerra de Irak, en el fondo, y si miras los papeles, lo que están es buscando petróleo. Porque recordemos que la excusa de la guerra de Afganistán, cuando empezó, según el señor Bush, era encontrar a Osama Bin Laden, era reducir el tráfico de heroína, era mejorar a la mujer afgana. Y ahora han transcurrido 4 años, a Bin Laden no lo han encontrado, la mujer afgana sigue como antes, el tráfico de heroína se ha multiplicado por 5, con lo cual ninguna de las razones de esta guerra es válida. Y en cambio, lo que sí que hemos visto, esto se lleva con discreción, pero los periódicos algo han apuntado, es un acuerdo entre 3 gobiernos, el gobierno del Turkmenistán, el gobierno de Afganistán y el gobierno de Pakistán, para construir un oleoducto que, sacando el petróleo del mar Caspio, que es riquísimo en petróleo, lo canalice primero por Turkmenistán, después por Afganistán y finalmente por Pakistán, para que este petróleo, una vez construido el oleoducto, sea embarcado en buques petroleros que lo van a conducir hacia los Estados Unidos. Y a mayor abundamiento, y esto ya es absolutamente escandaloso, este oleoducto está siendo construido por una empresa norteamericana que se llama Halliburton. Y si tú miras quién está detrás de Halliburton, te das cuenta que su principal accionista se llama Dick Cheney, y es el vicepresidente del país, con lo cual yo creo que aquí hay el mismo gato escondido que en Irak, pero mucho mejor vendido a la opinión pública.
Como siempre, yo me soy el rey palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
Exacto.
Los mismos nombres en todas partes,
sí.
Tanto en economía como en política, como en lo que sea.
De todas formas, es peligroso hacer el acueducto a través de Afganistán, porque claro, si se mira los precedentes históricos, ninguna potencia ha podido dominar Afganistán a lo largo de la historia.
Sí, podría ser volado.
Todos han tenido que marcharse y marcharse mal, muy mal. Incluso Inglaterra, que era la que tenía la especialidad en dominar esos países en la época colonial, también tuvo que salir por piernas.
O sea,
es muy peligroso, muy peligroso a través de Afganistán. No sé cómo acabará.
El economista señor Tamames dijo el otro día y escribió que en África era ya actualmente una auténtica provincia china. Y vamos a poner una serie de nombres, poner una serie de estadísticas, una serie de números, y realmente vemos que es así, que toda África está en manos de los chinos actualmente. Ya no en que les venden, sino que encima les compran, encima, bueno, en fin. Todo esto lo digo porque China crece, ya se prevé que en un par o tres de años será la primera potencia turística mundial. Vamos, por lo menos parece ser, las expectativas son estas, y esto significa que van a necesitar petróleo. ¿No será que aquí hay un doble juego de que todo este petróleo del mar Caspio, de Irak, de tal, en vez de ir a Estados Unidos, se vaya a China? Porque si no, ¿de dónde van a sacar ellos el petróleo? En África hay un poco, vale, de acuerdo, pero los chinos están calladitos, muy buenos, sentaditos, pero está el mar Caspio, y esto sí que pueden dominar a Afganistán si quieren.
Bien, mire, tiene usted razón. China parece que solo produce un tercio del petróleo que necesita. Quizás estén buscando otro tipo de energía, pero de momento no lo tienen. Debe importar el resto, y efectivamente tiene planes estratégicos para sacarlo de muchos sitios, también de América Latina. Pero piensa usted que hay algunos espacios en el Golfo de Guinea que son riquísimos en petróleo. Nigeria hoy en día ya está explotando grandes cantidades. Guinea Ecuatorial también lo está haciendo, el Gabón también, y por tanto es cierto lo que afirma el señor Tamames, que ha habido una penetración muy importante china en África, y tuve ocasión de constatarla o de contrastarla, como ustedes saben, esta reciente visita a Kenia, que no es de los países de más presencia china, pero en cualquier caso se veía, y cuando veías la prensa te dabas cuenta que había misiones comerciales chinas en todos los sitios, y seguramente con la voluntad de explotar minerales, de explotar petróleo. Lo que pasa es que la percepción que había allí era que es un colonialismo, como puede ser el colonialismo británico, o norteamericano, sí, o francés, pero un colonialismo algo distinto,
blando.
Decirlo de alguna manera, más blando, exactamente. El colonialismo anterior, especialmente por ejemplo el de Francia, era puro y duro, llevarse lo que se podía y se terminó. En cambio aquí es verdad que se van a llevar el petróleo, se van a llevar los minerales, pero sin embargo te dabas cuenta de la cantidad de inversiones hospitalarias que hacían, te dabas cuenta de sistemas educativos que estaban montando. Por tanto, sí que es una colonización, yo creo que lo es, sí que es una voluntad de tener recursos, pero también al propio tiempo tiene sus, no digo absolutas ventajas, pero sus contrapartidas.
Sí.
Nicaragua, vamos a Sudamérica, nos queda un tiempo relativamente poco, pero vamos. Se está hablando de que desea un préstamo del Fondo Monetario Internacional para hacer todas las inversiones que el gobierno quiere y tal. Bien, ¿con qué va a pagar? Porque será un préstamo que no creo yo que puedan, después no sé cuántos millones son, pero un préstamo así, de una envergadura tal, requiere pues una que después puedan pagar. Y si no pueden, ¿qué? ¿Lo vamos a pagar nosotros, como siempre, condenar la deuda de los países que tal? Porque esto también es un truco, ¿eh?
Bueno, hoy en día se está tratando mucho de lo que algunos llaman deuda ilegítima. Es evidente que Nicaragua es un país fuertemente endeudado, quizá per cápita el más endeudado del mundo, no en cantidad absoluta porque hay poca población, pero sí per cápita el más endeudado del mundo. Lo que sucede es que, como dicen mis compañeros del Observatorio del Deute, hay una parte de esta deuda que no debería ser reconocida, porque en muchos casos viene de dictadores corruptos. Recuerden que en Nicaragua el señor Somoza hace muchos años, pero el señor Alemán hace menos años, se llevaron grandes cantidades de dinero. Claro, que tú exijas un dinero que su dirigente político se ha puesto en el bolsillo, que además por lo general lo tiene depositado en bancos, precisamente en los países del norte, parece que es algo ilegítimo. Por tanto, deberíamos ver cuál es la cantidad de dinero que de verdad debe Nicaragua, y si ahora necesita un préstamo cuyo resultado puede estar condicionado a que lo empleen en utilidades para la población, a mí no me parece mal, porque ha sido tanto lo que se ha hecho en Nicaragua que, según como lo mires, más bien es el mundo que le debería dinero a Nicaragua. Recordemos, por ejemplo, el famoso caso, que ahora se ha puesto de moda otra vez hablar de él, de cuando el gobierno de Nicaragua sandinista era boicoteado permanentemente por la llamada contra nicaragüense, que impidió que el país tuviera un desarrollo estable. Por cierto, que ahora ha salido a la luz algo que vale la pena recordar. En aquel momento la contra nicaragüense era alimentada por armas norteamericanas que llegaban clandestinamente en aviones colombianos. Había un truco, que era que de Colombia salían avionetas llenas de coca, desembarcaban en Estados Unidos con el visto bueno de la DEA, de la Drug Enforcement Administration, y después, a cambio de este visto bueno, tenían que cargar en viaje de regreso, cuando el avión estaba vacío, armas que se depositaban en Nicaragua antes de que el avión regresara a Colombia. Bueno, esta operación, que duró bastante tiempo y que animó a Nicaragua, prácticamente la metió en una guerra civil, estaba organizada por entonces un oscuro funcionario de Estados Unidos, un señor que se llamaba Bob, o Robert, según se le quiera, Gates. Pues resulta que el señor Robert Gates, desde hace un mes, es secretario de Defensa de Estados Unidos y sucesor de Donald Rumsfeld, lo cual tampoco está mal averiguarlo un poco.
Bueno, ya veo que saben escoger muy bien a la gente, ¿no? Hay una selección de personal muy acurada, ¿eh? Italia va a dar 25 millones de euros a Bolivia, en calidad de un préstamo también, para que el señor del Jersey pueda hacer cosas y tal y cual. Muy bien, vamos a ver, es que yo no entiendo. ¿Qué pinta Italia, Bolivia? Porque Italia, que sepa yo, no va en busca ni del petróleo, ni de las minas, ni de... Entonces, que es un préstamo así, sí, bueno, para querer ser amigos de alguien que es enemigo de todo el mundo.
No lo sé, la verdad es que ignoro las razones, pero pienso que en este momento el primer ministro italiano es un señor de una dimensión internacional potente, como es el señor Romano Prodi, que en sus tiempos tuvo responsabilidades amplias en la Comunidad Europea, y por tanto igual él tiene una estrategia frente a América Latina que deriva a lo mejor de la propia estrategia comunitaria, que yo ignoro. Lo que es cierto es que, como Italia no tiene antiguas colonias, como es el caso de Francia o de Alemania o de Portugal, perdón, de Alemania tampoco, de Portugal o de Holanda o de España, pues a lo mejor busca prioridades por estos mundos de Dios, y una de ellas podría ser Bolivia, no lo sé.
Se acabó Abisinia, se acabaron las colonias.
Sí, se acabó Abisinia, aquí sí que ya.
Dice que Colombia puede cerrar las minas, la explotación de minas ilegales. Claro, y entonces resulta que hay una cantidad ingente de personas trabajando en las minas estas. Y si las cierra, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque ahora comen. Ahora comen. O sea, todo lo ilegal.
Y se mueren con los pulmones destrozados.
Sí, claro, pero por lo menos, mira, y si lo cierran, se van a morir de hambre, que será peor todavía.
Sí, sí, sí.
Esto es el típico, pues que no sabes si es peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
No, pero es que quizá el dilema, aunque yo sé que eso seguramente no se hará, y menos si es el gobierno de Colombia el que debe hacerlo, pero el dilema no debería presentarse como trabajar o no trabajar. Yo diría que el dilema debería presentarse en trabajar mal, en malas condiciones, o trabajar en buenas condiciones, porque si el trabajo, en lugar de ser clandestino, lo mismo que pasa en Brasil con los famosos garimpeiros, que van por esas montañas a buscar pequeños granitos de oro o pequeñas pepitas de oro, si esto, en lugar de hacerse así, se hace con una empresa organizada, con un mínimo de relación laboral establecida, pues las condiciones han de mejorar. Por lo tanto, yo, aunque sé que no se hará, pero yo diría que a priori, más que decir trabajar o no trabajar, se tendría que decir trabajar mal o trabajar bien.
O sea que la cuestión sería legalizar las minas estas, y no
legalizar, ¿no? Y ponerlas bajo un control laboral que hoy en día no tienen, sanitario, higiénico, etcétera, etcétera.
Con esto ya se acaba la información. Hay el Fondo Monetario Internacional, como hemos dicho muchas veces, el Banco Mundial, pero hay también un Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID. Y este banco, el BID, recomienda a Costa Rica que ratifique el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esto va en contra de la operación Chávez, vamos, todo, Evo, Fidel Castro. Y es que vamos a ver, hay algo que preocupa, porque Costa Rica no tiene ejército. No tiene ejército. Entonces, ¿qué pasa? Primero explíquenos qué es eso que es del BID, el banco este interamericano. ¿Quién manda allí?
Washington. Además tiene la sede en Washington, es decir, que más claro no puede ser. El Banco Interamericano es uno de los bancos regionales creado bajo los auspicios de Naciones Unidas para financiar proyectos de desarrollo en distintas regiones del mundo. Existe el Banco Interamericano, existe el Banco Africano, existe el Banco Asiático de Desarrollo. Es decir, la ONU, además de sus grandes bancos o sus grandes instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, tiene también estas organizaciones regionales que, aunque pertenecen a la estructura de la ONU, están sometidas, igual que el Banco Mundial, a las presiones de aquellos que gobiernan. Piense que el Banco Mundial ha tenido siempre, y además no por ley, sino por consenso durante toda su historia, un presidente norteamericano, que en este momento es el señor Paul Wolfowitz, que era subsecretario de Defensa de Estados Unidos, lo cual también es curioso. Bien, pues el Banco Interamericano ha tenido, por cierto, durante bastante tiempo, ahora creo que ya no, un secretario general que, aunque la asociación es americana, era español, un señor que se llama Enrique Iglesias, nacionalizado uruguayo, pero nacido en Asturias hace 70 años. Bien, el Banco Interamericano evidentemente sigue los criterios iguales que el Banco Mundial para financiar proyectos, y entonces lo que aconseja es a Costa Rica que entre en este pacto, porque está al fin y al cabo aplicando una política que es muy típica de Estados Unidos, y al final pues el Banco Interamericano, como portavoz de Estados Unidos, predica lo mismo. Usted sabe que en América del Sur hay un grupo fuerte de carácter comercial llamado Mercosur, que además se está expandiendo ampliamente estos últimos tiempos. Antes solo tenía como miembros a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, después se ha expandido en Venezuela, se ha expandido en Bolivia, parece que Chile se está planteando su adhesión, y si la cosa funciona como es previsto, habrá una especie de sólido bloque comercial en América del Sur. En América Central las cosas son distintas, porque quien, digamos, rige un poco los destinos de América Central es México. México tiene el tratado de libre comercio con Estados Unidos, y entonces Estados Unidos, visto que se le está escapando a América del Sur, no quiere que se le escape a América Central, y practica aquella famosa política del divide y vencerás, de manera que en lugar de que América Central llegara a crear un único tratado o se adhiriera al Mercosur, cosa que no es muy fácil, lo que pretende es hacer tratados bilaterales con cada uno de estos países, y de esta manera tenerlo atados. Esto es un poco la razón, como que esto es lo que interesa a Estados Unidos, el Banco Interamericano pues le da el visto bueno y lo predica en la misma dirección.
Pues, ¿y por qué no montan un banco igual, pero europeo?
Ya existe, es el Banco Europeo de Reconstrucción de los Países del Este, el BERT, que es un banco. Este no depende del Banco Mundial, depende de la Comunidad Europea, pero le diré una cosa muy curiosa. El primer director de este banco es un señor llamado Jacques Attali, un personaje curioso de la vida política francesa, que tiene un hermano gemelo que es Bernard Attali. Jacques Attali fue el primer presidente de este banco en el mismo momento en que su hermano gemelo era el presidente de la compañía aérea Air France. Jacques Attali se declaraba amigo de Mitterrand, aunque Mitterrand declaraba no ser amigo suyo, pero en fin, hay cosas de este estilo. Y Jacques Attali, que fue el primer presidente del banco, tuvo la sede en Londres. Se creó este banco no tanto para los países de Europa Occidental, sino para proceder a la reconstrucción de Europa del Este después de la caída del muro, y al primer año de su balance el señor Jacques Attali fue destituido inmediatamente, porque lo que vieron los auditores era que en el edificio central de Londres, en los viajes y en las comilonas, se había gastado más que en todos los créditos que se habían otorgado a Europa Oriental. Lo cual demostró que la cosa no era muy eficaz.
Como dicen.
O sea que el Banco de Europa va ahí, pero con estas características.
Muy bien. Doctor Oliveras, el otro día venía un chiste en el periódico que ponía, se ven unos chiquillos con armamento y dicen, ¿están haciendo un nuevo ejército? Con un interrogante.
Ejércitos infantiles, este es un tema que se ha denunciado muchísimo, ha habido estos últimos días una pequeña campaña. Hay ejércitos con niños a partir de 12, incluso a veces menos años.
De 8 años,
imagínense usted. De 8 años, y además en Pakistán se están fabricando fusiles de una dimensión pequeña para que no les pesen demasiado y puedan ser trajinados o transportados, trajinados no debe ser la palabra, por los niños. Es grave, el problema que usted plantea es muy grave. Aquí sí que la ONU intenta actuar algo, pero no sé si con muchos.
Pero es que incluso en África se llegan a raptar los niños, vamos, entran en una tribu, cualquiera, los pillan y se los llevan al ejército. Y claro, aunque estos chicos cuando ya sean mayores de 18 años y tal, ya están hechos al ejército, ya son máquinas de matar, ya ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque aunque el ejército diga basta, ellos continúan igual. Esto será un problema grave, ¿no?
Pero el caso es que lo más gracioso del chiste es que está el chiquillo con un fusil que es más alto que él.
Sí, bueno, esto lo
vemos. Claro, eso ahora quiere hacer.
Por eso es lo
pero que claro, esto yo no sé, francamente, chiste no lo veo por ningún lado. Me parece pues una aberración. Sí, o sea, dabas la apariencia de un chiste, pero es muy grave.
Es cruda la palabra, es grave. Es que estaba puesto en letras de modo. ¿Qué les parece este chiste infantil con estas armas?
Sí, pues nos parece muy mal, por lo menos a mí, ¿no? Bien, gracias, se nos ha pasado el tiempo y hasta la próxima semana.
Que vaya muy bien, gracias, adiós.